Los invito a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. 1 al versículo 11. Gracias. Leemos. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué miráis, por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Señor, en esta noche estamos festejando esta reunión. Es muy especial, como dijo alguien al principio, porque tiene que ver con la visión que has puesto en nuestro corazón, esta visión bíblica, esta visión que sacamos, Señor, de pasajes como estos, de interesarnos por la vida espiritual de aquellos que están separados de ti, muertos en delitos y pecados, como lo tuvimos nosotros en alguna ocasión. Señor, te doy gracias por tener el privilegio de poder compartir este mensaje con la congregación, y yo te pido la ayuda de tu Espíritu para que pueda expresar lo que he estado meditando, reflexionando, y quiero pedirte, Señor, que la congregación también pueda recibir este mensaje tuyo, Señor, de tu boca, y que llenes su corazón y que los animes, los estimules a cumplir esta profesión que Jesucristo nos ha encomendado de ser sus testigos. Señor, todo esto que te dé gloria, que dé gloria a tu Hijo, porque es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, es ver glorificado a Jesucristo, este Jesucristo que volverá en las nubes a este lugar para restaurar todas las cosas. Señor, por medio de Él te he pedido estas cosas. Amén. Bueno, cuando hablamos de misiones, este pasaje es muy utilizado, y principalmente el versículo 8 que dice que Jesucristo le dice a la iglesia que debe ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pasajes como estos nos inclinamos a ver hacia esa cuestión de que Dios nos envía, que tenemos que ir a lugares, salir de donde estamos y buscar proactivamente que el Evangelio sea conocido por los que no lo conocen. En esta noche yo quiero tomarme la licencia de inclinar los ojos a lo que está antes, a esta idea de recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ser testigos de Jesucristo. ¿Sí? inevitablemente tengo que empezar con algo que es fundamental, que es conexo, digamos, con esta profesión de ser testigos, que es la idea de recibir poder. El poder es un valor amoral, de alguna manera el concepto general de poder tiene que ver con esto de dominio, de influencia, algo que es atractivo para nosotros. Consciente o inconscientemente buscamos poder, ¿sí? En un sentido no es malo buscar poder. Dios nos dio el beneficio de ejercer dominio sobre la naturaleza, por ejemplo. Es algo que Él nos da, Él nos ha dado ese privilegio. Si pensamos en Jesucristo, Jesucristo tiene poder y dominio sobre todo, ¿sí? El problema del poder que conocemos generalmente es que el pecado ha hecho que el poder sea como una obsesión y que la idea sea abusar del poder o corromperse en el poder, ¿sí? Lo que quiero decir es que no es este el poder que Dios promete para esta tarea. Veía, por ejemplo, algo que, si bien no compartimos como iglesia, el hecho de que el Papa, que ha asumido hace poco, nos cae simpática la idea de que sea argentino. La verdad es, para mí fue una sorpresa, y nos cae simpática la idea. Y veíamos la semana pasada la Asunción, con toda la gente, la multitud saludándolo, la gente, magistrados, presidentes de diferentes lugares, rindiéndole, digamos, su saludo, personas que se arrodillaban. Obviamente, como decía recién, no compartimos esa idea de una asociación apostólica. Pero sí nos llama la atención esta situación del poder. Esa idea de que nos gusta el poder, ¿sí? Ejerce una influencia importante el poder. Pero no es esto lo que Jesús promete. Si nos acercamos un poco más a la Biblia, podemos pensar, por ejemplo, en personas como los apóstoles, Pedro y Pablo, que recibieron por su oficio de apóstoles poderes que son sobrenaturales. Por ejemplo, el libro de Hechos relata que Pedro en Joppe, ¿sí?, resucita a una mujer, Dorcas, ¿sí? Se llama Dorcas la mujer. La resucita de entre los muertos, ¿sí? O Pablo, un poco más adelante, vemos que resucita a un hombre que se cae de la ventana, Eutico se llamaba, lo resucita. O volvemos a Pedro y vemos que tenía poder para sanar, y las personas buscaban que la sombra de Pedro los tocara para ser sanados, ¿sí? Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué poder o qué naturaleza de poder es lo que nosotros debemos esperar en relación a esta comisión que se nos manda? No sé si ustedes han hecho la pregunta, pero creo que es válida esa pregunta. ¿A qué se refiere con poder? Bueno, el término es, en griego, es una cosa así, se le dice dunamis, que significa una capacidad sobrenatural, es cierto, sobrenatural, para llevar a cabo una tarea, para llevar a cabo algo. Lo que nosotros como creyentes hemos recibido es ese poder de ser, para ser o para llevar adelante la tarea de ser testigos. Que puede incluir o no, Dios reserva ese derecho, ver cosas sobrenaturales. Pero el acto de ser testigos en sí mismo, aunque no lo notemos, es un acto sobrenatural. Quiero mostrarles, por ejemplo, hacer una revisión sobre el modelo de Pedro. ¿Se acuerdan Pedro en el aposento alto cuando promete a su Señor qué cosa? Yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dice, no, Pedro, te puedo asegurar que no va a pasar que cante el gallo que me habrás negado tres veces. Pedro era un buen hombre, un hombre fiel, un buen amigo, y hace todo lo que puede, creo, más que el resto de los discípulos, en acompañar a Jesucristo al patio de la casa del sumo sacerdote. Pero allí fracasa rotundamente. Quiero decir esto, lo mejor de nosotros no es suficiente para cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Si vemos un poquito más adelante, cuando ya Pedro ya recibe este poder, que es la persona del Espíritu Santo, lo vemos parado delante de una multitud, hablando con valor y con coraje, no ha pasado ni un mes y medio, de que había negado a Jesucristo y ahora se para delante de la gente con un mensaje contundente, lleno de poder. Y 3.000 personas compungidas le preguntan, yo creo, el anhelo de todo evangelista es recibir esta pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Nos damos cuenta de lo que vos decís es cierto. ¿Qué hacemos? Eso es el clímax de un evangelista. Es que las personas te entiendan y te preguntan, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué solución propone Dios? Bueno, ¿entienden la diferencia? Ese dunamis, ese poder espiritual, es algo sobrenatural que nosotros también tenemos, que nosotros como creyentes tenemos y tenemos que usar para conquistar esa tarea que Jesucristo nos ha encomendado, de ser sus testigos. Bueno, en el texto castellano hay un vínculo que es inherente a la profesión de ser testigos. El nexo es: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Pero en el texto griego, ese vínculo, ese nexo es más fuerte. Y dice, entonces, y solamente así, me seréis testigos. Quiero decir esto, como cristianos debemos entender que necesitamos su poder, su dunamis, para ser testigos de Jesús. El otro asunto que quiero, una vez aclarado este tema que para mí es importante, y voy a volver antes de pasar, quiero decir que el Espíritu Santo es una persona, no es poder, es la tercera persona de la Trinidad, que viene y se manifiesta con poder. Por ejemplo, Juan capítulo 14, 15 y 16, Juan habla acerca de esta promesa que Jesús había hecho, de que el Paráclitos, el abogado, vendría a acompañar a el cristiano y él estaría acompañándolos para cumplir lo que ahora Jesucristo está mandando. Acá dice Lucas que ya en el primer escrito Jesucristo había hablado de este tema. Y el pasaje es en Lucas capítulo 11 que dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cómo el Padre del Cielo no va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Quiero en todo esto poner como algo fuerte esta idea de vamos a ser testigos en diferentes lugares. Bueno, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y eso conlleva muchas ideas. La santidad, la guía, la percepción espiritual, no hacer la nuestra carnalmente, sino constantemente y en oración buscar cómo el Espíritu Santo nos va guiando. Sin ese poder, sin la persona del Espíritu Santo, vamos inevitablemente a fracasar. La segunda parte de este versículo que quiero tratar habla de ser testigos. Y a mí me ha parecido sumamente curioso la metáfora o el término que Jesús utiliza. Piénsenlo por un momento, porque Jesucristo está por ascender al cielo. Él podría haber dicho, bueno, ustedes serán mis seguidores o serán mis promotores, o adelantarse a lo que después sucederá en la iglesia de Antioquía, serán cristianos, porque vivirán como yo he vivido, como yo les enseñé. Pero el término que utiliza, y no es casual porque se repite en todo el libro de Hechos, es la palabra testigos. Y yo quiero que llevarlos a pensar por un minuto. La palabra testigos. Testigos. El texto griego, y he recurrido un poco a eso, usa el término martus o mártur. La voz castellana tiene una frase, o una palabra, mejor dicho, que proviene de este texto, que es mártir. Dice la definición, uno que da testimonio mediante su muerte y denota a uno que puede certificar aquello que ha visto o sabe. Esta definición puede tener un carácter social, podemos ser testigos, por ejemplo, si pensamos en Tomás, el que toca las heridas, las llagas, el costado de Jesucristo, Tomás podía ir en su barrio y golpear la puerta y decir, yo vi esto, yo recibí esto, yo soy testigo, lo vi. Pero también podemos pensar en esta idea de testigos, ¿cómo qué cosa? ¿Qué entendemos por testigos nosotros? Una cuestión legal, de pararnos delante de un estrado y decir, lo que vamos a decir tiene implicancia legal. Y, por ejemplo, pensamos en Pedro y Juan, que son llevados ante el concilio por el hecho de ser testigos de Jesucristo. O pensamos en Pablo, que dice, se dice a sí mismo ser testigo, y por ser testigo de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, es encarcelado y llevado a Roma y luego muerto por eso. Entonces, el término nos dice mucho. Si pensamos sistemáticamente, por así decirlo, empezamos a buscar, y esto lo debo hacer con mucho cuidado, Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿qué dice? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Hay un juicio. Acá tenemos testigos. Juan, acompáñenme este pasaje, Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Si encontramos que hay testigos y encontramos que tenemos un juicio por delante, miren lo que dice este pasaje, 5, 22 al 27. Porque el Padre, está hablando Jesucristo, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis en esto, porque llegará la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay un juicio, hay testigos, y acá les presento al juez. Este Jesucristo que se va en las nubes, rompiendo los principios de la gravedad, ese Jesucristo volverá y llamará a toda persona a juicio. Y nosotros somos testigos en ese juicio. Lo que decimos implica legalmente a las personas que nos escuchan. Nuestro testimonio tiene el poder de sacar la condena al acusado o agravar su condena. ¿Recuerdan aquel pasaje en que Jesucristo está ya cansado de la incredulidad de las regiones de Galilea? Que dice, Betsaida y Corazoín, les digo esto, Sodoma y Gomorra tendrán un juicio más tolerable que ustedes. Y Sodoma y Gomorra, ¿ustedes saben qué es? Es un lugar donde desorden y hedonismo y algo que nosotros vemos como algo sumamente malo. Pero ellos, teniendo el testimonio vivo, tuvieron la inmadurez o la necedad de rechazar al que los podía salvar. Ese acto de rechazar, de pisotear ese testimonio, es algo que agrava la condena de ellos. ¿Lo entienden? Quiero en todo esto decir, lo que tenemos como una comisión, esta profesión de ser testigos, es sumamente importante, sumamente importante. Si pensamos en un juicio, por ejemplo, sabemos que un testigo en sí no es nadie, o sea, es simplemente uno que va y tiene que decir lo que sabe, lo que conoce, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, que un testigo corre peligro. Hace un tiempo atrás hubo una tragedia en Buenos Aires y uno de los testigos que tenía un testimonio por delante fue asesinado hace poco. Supuestamente un asalto por el celular, lo matan de 4 balazos. Y uno sospecha, dice, bueno, lo que él tenía que decir implicaba a muchas personas, quizás muchas personas de poder. El acto de ser testigos, nosotros también, se aplica esa comparación. Pensamos, por ejemplo, en Juan el Bautista. Juan el Bautista se le habla de él como el testigo de Jesucristo, el precursor de Jesucristo. Y ustedes saben cómo termina Juan el Bautista, por su testimonio. Por su testimonio de integridad, tiene que denunciar a una autoridad judía de que no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Por causa de esta situación, este Juan Bautista termina en la cárcel y luego termina muerto. Quiero decir, el hecho de que nosotros tenemos esta responsabilidad implica peligro. Implica peligro. Pensemos en Esteban, por ejemplo, un testigo de Jesucristo, que muere apedreado por su testimonio. Pensemos en Jacobo, el hermano de Juan, que muere a espada por ser testigos de Jesucristo. Pensemos en Pablo o en Pedro, que también terminan sus vidas por esta causa. Ser testigos de Jesucristo implica un riesgo, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que es importante lo que tenemos que decir y es peligroso porque al mundo no le gusta escuchar el testimonio de luz, de vida, de santidad, de integridad. Vivimos en un país donde por gracia de Dios no nos persiguen, pero otros lugares sí les persiguen por su testimonio. Así todo, nosotros podemos sufrir por nuestro testimonio. No podemos quizás ascender en un trabajo porque decimos la verdad. Hoy la mentira es una moneda corriente. Nosotros como testigos tenemos que ser veraces y no tenemos que entrar en esto de mentir. Entonces esto nos limita en este mundo. De alguna manera es un perjuicio, nos perjudica el hecho de tener que cumplir el mandamiento que Jesucristo nos ha pedido, esta comisión que Jesucristo nos ha pedido. Bien, es importante entender también otra cosa. Un testigo dice lo que sabe, no inventa lo que no sabe. Nosotros, como creyentes, hemos recibido el poder del Espíritu Santo y estamos capacitados a decir lo que sabemos de Jesucristo. Si uno lee los pasajes de Hechos, el testimonio se basaba en la resurrección de Jesucristo. Y nosotros tenemos un problema aquí, porque nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros creemos que Jesús resucitó, sí creemos, pero la verdad es que ¿lo hemos visto? ¿Ustedes han visto a Jesucristo resucitado? Salvo Pablo, que tiene ese beneficio de ver a Jesús, de estar con Jesús, el resto no. Y Lucas nos ayuda muchísimo. Este es el único pasaje, en realidad la última parte del Evangelio de Lucas y este pasaje de Hechos nos aclara de que Jesucristo estuvo resucitado 40 días, estuvo apareciéndoseles a sus discípulos y luego de esos 40 días subió al cielo. Si no tuviésemos este testimonio, la verdad es que nuestra fe palidecería porque estamos predicando que Jesucristo resucitó, pero que no sabemos dónde está. Pero Lucas nos aclara, ascendió en una nube y en una nube volverá. Entonces, ¿qué tenemos que testificar? ¿En qué se basa nuestro testimonio? ¿Tenemos que emitir la parte de la resurrección? Para nada. Es clave. El mensaje del Evangelio, en el mensaje del Evangelio, la verdad de la resurrección de Jesucristo es sumamente importante. Es neurálgica, digamos. La tenemos que decir. Pero ¿cómo vamos a decir algo que no hemos visto? Si uno se pone a pensar, nuestra propia vida es un testimonio de la resurrección. Nosotros, como creyentes, podremos reconocer que lo que somos hoy no tiene nada que ver con lo que éramos antes. Y la Biblia habla de esa resurrección espiritual. Yo tengo pruebas de que Jesucristo resucitó porque Jesucristo ha resucitado mi vida, ha cambiado mi vida radicalmente. Y yo puedo dar testimonio de Jesucristo resucitado porque Él está vivo. Yo predico a un Jesús que está vivo, que está a la diestra del Padre. Yo hablo con Él, Él me habla a mí, Él me consuela, me anima, tiene misericordia de mí, me castiga a veces, me reprende. Jesucristo está vivo. Entonces, yo, cuando doy testimonio de Jesús, testifico eso. Yo tengo a Jesucristo vivo, que se comunica conmigo, por la gracia de Dios. ¿Sí? Otro aspecto en el testimonio que encontramos en el libro de los Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Es Pedro hablando, luego de que el Espíritu Santo ha llegado sobre los creyentes, y la gente se pregunta, ¿qué les pasa? ¿Han bebido? ¿Están ebrios? Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Saltemos al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos, otra vez. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, la que hemos recibido nosotros también, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de sus pies. Mientras nosotros cumplimos su voluntad de llevar el mensaje de su evangelio a la gente, Dios sigue cumpliendo su propósito de poner sus enemigos por estrados de sus pies. Cuando eso suceda, y solamente Dios sabe lo que exactamente significa esto, Jesucristo volverá. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estamos llamados a decir nuestro testimonio que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo. Pero también, si uno se pone a analizar lo que dice este texto, este pasaje que acabamos de leer, hay una acusación que Pedro les hace. Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, hay que estar parado delante de personas que han cometido el homicidio, han promovido que Jesucristo fuera muerto. Pararse delante de ellos y decirles, ustedes lo mataron, por culpa de ustedes lo mataron. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que hacer lo mismo, porque Jesucristo en realidad muere por causa del pecado del hombre. Cuando vamos y le predicamos y compartimos a la gente, hay que decirles también, sin rehuir esta verdad, Jesucristo muere por tu culpa, por mi culpa. Muere para salvarte, pero la razón por la cual muere es para cubrir, para saldar la deuda que han engendrado nuestro pecado. Habla también de arrepentimiento, habla de perdón de pecados, la idea de que todos los pecados, todos, absolutamente todos los pecados, han sido cubiertos por la sangre derramada en esa cruz. Habla también del arrepentimiento, que no podemos seguir teniendo la misma vida. La vida que se salva, el alma que se salva, ya no tiene que tener el mismo deleite por el pecado. Ahora debe luchar contra el pecado. Tenemos que caminar una vida completamente, diametralmente distinta, opuesta hacia donde íbamos. Si antes nos divertíamos y gustábamos del pecado, ahora tenemos que luchar y mortificar cada día con este flagelo espiritual que todos cargamos. El perdón de pecados, la crucifixión, es importante en el testimonio que tenemos que dar. Esto de ser testigos de Jesucristo es en el poder de Dios. y tiene que ver con llevar nuestro testimonio hasta las últimas consecuencias. Ser un testigo veraz significa vivir una vida de santidad y hablar con valentía lo que se nos ha mandado a predicar. La corte celestial está llamando a sus testigos. Nosotros somos sus testigos. Lo que nosotros digamos afectará indefectiblemente el destino eterno de las personas. Sé que al final Dios ha escogido a aquellas personas que se van a salvar, pero nuestro testimonio sigue siendo válido. Nuestro testimonio es importante para todo hombre, para toda mujer que camina sobre esta tierra, porque va a ser juzgada por sus pecados. Y la única posibilidad de salvación está en este acto de que Jesús ha muerto por sus pecados y ha resucitado de entre los muertos. Mi oración ha sido poder entender qué importante es la profesión a la cual Jesucristo nos ha llamado, contando con el poder que Dios nos da para tal profesión. Que nuestro deseo más profundo sea estar prestos, solícitos, guiados por el Espíritu Santo, para que cuando llegue el momento, cuando se nos llame a dar testimonio, podamos ofrecer un testimonio simple, claro y convincente de la resurrección de Jesús.